En Gestiona Radio, La Voz de los Recursos Humanos. Una producción de RH Digital, dirigida y presentada por Fernando Berlanga.
¿Qué tal? Buenas noches. Son ya las 10:30, 9:30 en Canarias y aquí comienza La Voz de los Recursos Humanos en la sintonía de Gestiona Radio, como todos los miércoles y jueves. Cecilia Zubiri, buenas noches.
Muy buenas noches, Fernando.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, otro jueves más aquí.
Por cierto, estás nervioso porque creo que mañana te gradúas, ¿no?
Mañana me gradúo, sí. Nerviosa, sí. A ver si sale todo bien.
Pero ya sabes las notas.
No, me las dan justo mañana porque han decidido dárnosla después de la graduación.
Ah. ¿Para qué?
Para no aguarnos la fiesta, pero después tenemos la fiesta de la fiesta buena fiesta.
Sí, sí,
entonces
sí.
Entonces eso sí que nos lo van a fastidiar un poco.
Bueno, pues nada, ya nos contarás a ver qué tal te ha ido.
Espero que haya suerte.
Vale. Álvaro López, buenas noches.
Muy buenas noches, Fernando.
¿Y tú qué tal?
Yo ya de jueves estamos.
Ah, claro, es verdad, los jueves, sí, sí. Y, o sea, ¿eso significa después del programa te vas...?
Después del programa yo me voy a mis clasecitas de baile de todos los jueves.
Ah, ¿sí? ¿Haces clases de baile?
Yo hago clases de baile.
¿Qué tipo de baile?
Salsa y bachata.
Salsa y bachata, fíjate tú, Mariano Zúñiga, ¿tú te pensabas que aquí este chico bailaba salsa y bachata?
Buenas noches, Fernando. Pues lo sabíamos. Me estaba enseñando en la redacción un par de pasos, o sea que...
Ajá.
Y si no lo hace mal. Lo
agarrado, tiene estilo, ¿eh? Parece que no, pero tiene estilo.
No, mantenemos las distancias.
Más que nada por los pisotones. Cosa
efectivamente, esa, ¿no? teniendo en cuenta que tengo un 47.5, pobrecito.
ya. A ver si se van a pensar que es que no entras tú aquí por la puerta, de lo grande que eres. No me fastidies. Bueno, Álvaro, cuéntanos qué vamos a tener esta noche.
Pues esta noche tendremos la actualidad, tendremos nuestra sección Contratado y Despedido, tendremos por aquí a Boca Negra y una entrevista con una invitada muy especial, entre otras cositas.
Boca Negra, que nos ha dejado su píldora, pero que está de cena, ¿eh? Este no se pierde ni una. En fin, bueno, si queréis hacernos llegar algún mensaje, algún correo electrónico, Cecilia, ¿dónde lo pueden hacer?
Pues nos pueden mandar un mail a la dirección redaccion@rrhhdigital.com.
Y si es a través de las redes sociales, el Twitter, por ejemplo, Álvaro.
Pues @rrhhdigital.
Muy bien, y también estamos en el Facebook y en el LinkedIn, ¿eh? Ya nos buscáis como RRHH Digital. ¡Empezamos! Y como siempre, con un rápido repaso a la actualidad, hablamos de Panrico, que presenta un ERE temporal para reactivar la fábrica de Santa Perpetua.
Así es, Panrico ha presentado este miércoles la solicitud de un expediente de regulación temporal de empleo para reactivar la fábrica de Santa Perpetua de Mogoda, en Barcelona. El ERTE se hará de forma progresiva y para que los empleados del centro empiecen a cobrar, tal y como pidió este lunes la Generalitat. La compañía de alimentación ha informado en un comunicado que ha decidido dar este paso sin más dilación y sin esperar a una hipotética desconvocatoria de huelga por parte del comité de empresa, ante la reclamación por parte de la Generalitat de respuestas, hechos y signos positivos e inequívocos que permitan avanzar en el proceso.
Las mujeres apuestan por la franquicia como modelo de negocio.
Las mujeres se decantan por montar su propio negocio y apuestan por la franquicia como fórmula de su éxito, tanto en negocios que ya están creciendo como nuevas empresas que comienzan a expandirse. La consultora Tormo Franchise Consulting ha publicado un estudio en el que se confirma que el 43% de las personas interesadas en franquicia son mujeres, dato que se equilibra cada vez más con los emprendedores masculinos.
El 15% de las empresas tiene previsto aumentar su plantilla durante este año.
Las empresas españolas tienen moderadas pero buenas perspectivas para este año, ya que el 80% de ellas confía en mantener o incrementar su facturación, si bien no están dispuestas aún a realizar grandes inversiones y solo un 15% tiene pensado incrementar su plantilla. El diagnóstico financiero de la empresa española 2013-2014, elaborado por la patronal de las pymes, CEPYME, y por la Escuela de Negocios, EADA, indica que un 39,9% de las empresas prevé aumentar sus ingresos, un 9% y media, gracias a la reducción de costes y a la inversión en la actividad comercial, medidas que tomarán 2 de cada 3 compañías.
Y un último apunte, comienza la 11ª edición de los Juegos de las Empresas en Madrid.
El próximo 11 de junio se dará el pistoletazo de salida a la 11ª edición de los Juegos de las Empresas, el mayor evento deportivo empresarial del año. El acto de presentación se celebrará en la Dirección General de Deporte de la Comunidad de Madrid y estará presidida por Pablo Salazar, director general de Juventud y Deporte de la región. Los Juegos de las Empresas permiten precisamente a las empresas fomentar valores de esfuerzo y superación, generando compromiso e implicación y ofreciendo a sus empleados la oportunidad de luchar y sentir sus colores. En definitiva, es una herramienta corporativa en un momento clave que este año cuenta con un completo programa que incluye tanto actos sociales como competiciones deportivas en cuidadas instalaciones con un alto nivel de servicios y donde se respira un magnífico ambiente.
Todos los jueves, unos minutos para destacar algunos nombramientos. El primero, Iñaki Ortega se incorpora a Deusto Business School como director de programas.
El hasta ahora director de Madrid Emprende, Iñaki Ortega, ha dejado su cargo para incorporarse a Deusto Business School, donde dirigirá una de las áreas de programas de la Escuela de Negocios. Doctor en Economía por la Universidad Rey Juan Carlos, Iñaki Ortega tiene una amplia experiencia como profesor en varias universidades, tanto públicas como privadas, faceta que ha compatibilizado trabajando para varios gobiernos para la implementación de estrategias en materia de innovación y desarrollo económico. Además, desde 2005 ha sido director general de Madrid Emprende, la agencia multinacional madrileña que es el programa de referencia en el sector público de apoyo a la innovación y emprendimiento en Iberoamérica.
Cristina Iraola dirigirá la selección de talento directivo en DT.
Cristina Iraola, socia de DT, Directores de Transición, empresa líder en España en Interim Management y Dirección Temporal de Empresas, ha sido nombrada directora de reclutamiento y selección de ejecutivos y directivos. Iraola es licenciada en Psicología Industrial por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Recursos Humanos por ICADE.
Y último nombramiento, Sue Nothergen, nueva directora de Recursos Humanos de Assurance Solutions en Europa.
Sue Nothergen ha sido nombrada nueva directora de Recursos Humanos de Assurance Solutions en Europa, compañía proveedora mundial de seguros especializados y productos afines que recientemente ha adquirido el grupo Lifestyle Service. Sue lleva trabajando en Assurance Solutions desde 2006 y tiene una amplia experiencia en desarrollo organizacional y de recursos humanos. En su nuevo cargo, Sue supervisará el desarrollo de la estrategia de recursos humanos en Europa, que incluye la captación de talento, el desarrollo de la organización y las relaciones y prestaciones de los empleados.
Ofertas de empleo.
Vamos ya con nuestras ofertas de empleo. Si eres empresa y nos quieres hacer llegar una oferta de empleo, lo puedes hacer a través de nuestro correo electrónico redaccion@rrhdigital.com. Y no solamente lo colgaremos en la web, también nos haremos eco de esa oferta de empleo aquí. Álvaro, cuéntanos.
Pues la primera oferta de hoy es que HAIS selecciona para importante empresa del sector automoción ubicada en la provincia de Tarragona un responsable cuyas funciones serán diseñar e implantar el programa de formación, detectando y analizando las necesidades y coordinando la realización de las acciones formativas, tanto de carácter interno como externo, para que la empresa disponga del equipo humano preparado para hacer frente a los nuevos retos del entorno. Promover la polivalencia de los trabajadores de planta, actuando como garante del proceso de polivalencia de los empleados y gestionando la documentación correspondiente que lo acredite. Dirigir las actividades de reclutamiento y selección de personal, tanto si son realizadas internamente como por personas externas a la empresa, y gestionar el presupuesto destinado a ello para disponer del equipo humano preparado y adecuado a los requerimientos de la compañía. Será imprescindible poseer un nivel bilingüe de inglés y además se valorarán conocimientos de alemán.
Hablemos de recursos humanos.
...21 minutos y serán las 11 de la noche... ...las 10 en Canarias... ...y en el momento de saludar a nuestra invitada esta noche... ...que es Carmen Cruz... ...International Relocation Manager de EMS... ...Employee Mobility Solutions... ...Carmen, buenas noches...
...hola, buenas noches...
...¿qué tal, cómo estás?
...muy bien y encantada de estar aquí con vosotros...
...gracias por acompañarnos y por venir a estas horas a la radio... ...porque supongo que a lo mejor están más a gusto en casa, ¿no?... ...que a lo mejor en la radio, ¿no?
...es un placer estar con vosotros...
...bueno, Carmen posee más de 20 años de experiencia profesional... asesorando a empresas multinacionales en su proceso de internacionalización. Inició su carrera en el Departamento de Desarrollo de Negocios de Hill Macro Ibérica En 1992 se incorporó a la empresa francesa de consultoría de negocios Cerail, asesorando a compañías multinacionales en su proceso de implantación internacional hasta 1994, que asume el cargo de directora de la filial en España. En 2004 se incorpora a Relocation España en el área de consultoría hasta 2008, año en el que se incorpora a AMS como International Relocation Manager. En la actualidad responsable del proyecto para importantes compañías españolas en el área de movilidad internacional. Además, exponente habitual en cursos y seminarios sobre gestión internacional de recursos humanos y profesora asociada en el IE Business School. ¿Algo que añadir, Carmen? Vaya currículum. Lo leía yo esta tarde y digo, uff, lo que daría yo por tener un currículum así.
Alguna experiencia internacional sí que tengo. Y he sido expatriada personalmente, lo que también me ayuda a conocer el proceso por el que pasan estos empleados.
Hablamos un poquito de EMS, para quien no lo conozca.
Pues mira, EMS somos una consultora especializada en la prestación de servicios de movilidad internacional de expatriados, ¿no? Nosotros facilitamos a las empresas, al empleado y a su grupo familiar todo lo que es la gestión integral del proceso de movilidad, que abarca tanto los aspectos de inmigración, los visados, fiscales, de relocation y todos aquellos que ayudan al éxito de la implantación de este grupo que se desplaza en su nuevo destino. Contamos con centros operativos en 10 ubicaciones, de los que gestionamos a más de 85 países, y contamos, y ese es nuestro gran valor, con un experimentado equipo de abogados, paralegales, fiscalistas y especialistas en relocation, que gestionarán con éxito todos los aspectos relacionados con estos procesos de asignación internacional.
Mariano.
Hola Carmen, buenas noches.
Hola Mariano.
Encantada de tenerte con nosotros. En su casa estará bien, pero aquí está bien acompañada.
Hombre, no, por supuesto, yo no decía por eso. Digo que, hombre, a veces da pereza después de todo un día de trabajo, ¿no? Decir, uy, ahora me tengo que ir a la radio.
Bueno, soy novata en esto y es mi primera experiencia y bueno, pretendo disfrutarla con todos vosotros.
Pues nada, encantada de tenerte aquí. ¿Cuáles son las barreras que la empresa española se puede encontrar a la hora de dar el paso e internacionalizar su negocio?
Pues mira, básicamente desde el punto de vista del capital humano, que es lo que aquí hoy nos reúne, fundamentalmente dos. Una desde el punto de vista del propio empleado y otro desde el punto de vista de la empresa. Desde el punto de vista del empleado, primero la falta de cultura internacional que hasta ahora hemos tenido. España, con respecto a otros países, tenemos pues una experiencia de internacionalización relativamente reciente. En países como Estados Unidos, pues llevan muchísimo más de 20 años de adelanto en esta materia con nosotros, y también lo que son la propia cultura y la propia idiosincrasia del país, pues ayudan más o ayudan menos. En España, todo lo que es el grupo familiar, todo lo que es el entorno profesional, laboral y social, no favorecen todo lo que sería deseable a esta internacionalización. El español tiene apego a su familia, la familia es entendida en sentido amplio, no solo es la familia nuclear. Por otra parte, pues las viviendas las tenemos en propiedad frente a otros países que la tienen en alquiler, eso es una dificultad añadida. Y por otra parte, también no tenemos una mentalidad dentro de la empresa de concebir la internacionalización como un plan de carrera para el propio empleado. Esto desde el punto de vista del empleado. Desde el punto de vista de la empresa, pues esta experiencia internacional para nuestras empresas es reciente y nos falta, pues desde muchas áreas de las mismas, falta conocimiento, experiencia en los procesos y conocimiento de todas las implicaciones, sobre todo legales y emocionales, que conlleva una internacionalización. Legales, pues desde el punto de vista migratorio, conocer cuándo y cómo puedes desplazar a estas personas. Desde el punto de vista fiscal, porque obviamente estas personas van a dejar de ser residentes fiscales, se van a convertir residentes fiscales en nuestros países. Va a haber siempre dos legislaciones que van a ser aplicables, la de origen y destino, y por tanto, pues tiene su complejidad y que tienen que ser conocidas. Entonces, bueno, pues esto es una dificultad con la que se encuentran los departamentos de recursos humanos que lo tienen que gestionar, ¿no? Por otra parte, también la selección de las personas que van a ocupar estos puestos. Seleccionar al candidato adecuado no es fácil. Normalmente siempre atendemos a que tengan los conocimientos técnicos, pero no todo el mundo sirve para ser expatriado. Tienes que tener los conocimientos técnicos y eso es básico, pero tienen que tener capacidad de habilidad mental, de flexibilidad, tienen que tener la capacidad de adaptarse a a entornos culturales distintos, y esto requiere un perfil de persona que se adapte, y no siempre pues es fácil encontrarla. Y luego, por último, pues hay que decir que algo con el que nos enfrentamos a menudo es cuando los traslados no se producen a los países de América Latina, que es nuestro desembarco natural, y estamos hablando ya de otros países, el idioma es una gran barrera. Y los españoles y nuestros directivos pues todavía no tienen el nivel de inglés que sería deseable, y esperamos que las nuevas generaciones pues eso sí que lo tengan superado.
Y si se tienen que ir a Oriente, peor, ¿no? Lo digo por el chino.
En 8 meses ya sabemos que...
Claro, con Anso. Con Anso, en 8 meses ya están hablando chino.
¿Qué dificultades, Carmen, se encuentra a la hora, los departamentos de recursos humanos, a la hora de gestionar a las personas a nivel global?
A nivel global, bueno, pues yo creo que básicamente es la multiculturalidad. Es decir, tú como departamento de recursos humanos vas a tener que gestionar a personas de diferentes culturas, y cada una de ellas van a entender determinados aspectos de las relaciones de una forma diferente, ¿no? Es lo que llamamos pues, en este ámbito las diferencias culturales, y podemos poner ejemplos, yo creo que son más ilustrativos que otra cosa, ¿no? Diferencias culturales, bueno, pues cuando tienes un equipo que lo mandas de los europeos, los vas a mandar a países asiáticos, por ejemplo, todo lo que es la concepción que se tiene de las relaciones dentro de la empresa, de lo que es correcto, de lo que es aceptado, de los parámetros culturales a los que estamos acostumbrados, nos cambian. Así, para los asiáticos hay un sistema muy vertical en la jerarquía y en el cómo se comunican los empleados dentro de la empresa, frente a lo que hacemos en Europa, por ejemplo, que tenemos unas estructuras mucho más planas. Allí no se le ocurre a nadie dirigirse o discutir o contradecir a su jefe, mientras pues aquí ese intercambio de ideas es mucho mejor recibido. Luego tenemos el cómo se toman las decisiones. Hay países en los que es más colegiada y se hace de una forma, y la forma en que se toman las decisiones dentro de la empresa son más consensuadas, y hay otras en las que eso no existe, la jerarquía la que lo establece. Y luego pues lo que son las formas de comunicación, algo que nos ocurre muchísimo a los españoles cuando salimos fuera, sobre todo cuando vamos a América Latina, que es nuestro mercado natural, es cómo somos percibidos, y somos percibidos como bastante agresivos en la forma en que nos comunicamos, que es directa, eficaz, y que en nuestro contexto cultural europeo es lo deseable y lo que nos produce los resultados que obtenemos. Pues en otras culturas no es así, porque piensan, ellos tienen un sistema de comunicación en el que no se comunica directamente, sino que se da rodeos, te ponen un ejemplo, con eso tú tienes que coger el mensaje, y ahí viene el choque cultural, y los directivos pues a veces no consiguen con sus equipos los objetivos que pretenden, porque no están entendiendo la forma en que se están comunicando. Entonces, todo esto es un reto.
Uh-huh. Y hablamos de destinos. ¿Hay destinos estrella? ¿Hay destinos en los que los empleados se mueren de ganas por ir ahí?
¿Destinos estrella que se mueren por ir ahí? Depende del sector de actividad. Es que eso es tan diverso como bueno, pues depende del sector. Si estás en el sector financiero, pues probablemente sea Londres. Están deseando ir a Londres. Que te mueves en otro sector pues más de ingeniería, pues aquellos donde estén los proyectos más interesantes, pues el tren de Medina a la Meca pues es un proyecto estrella hoy en día. Depende del sector de actividad. Lo que sí te puedo decir es hacia dónde están yendo las empresas españolas. Según pues la fuente que tenemos, que es el registro de inversiones extranjeras, en el 2011 teníamos que las empresas estaban yendo, en primer lugar, las inversiones de las empresas españolas y, por tanto, el capital humano que acompaña ese desarrollo, pues estaban yendo, en primer lugar, los países de la OCDE, segundo, Estados Unidos, uh-huh, y tercero, América Latina. En el 2012 ya cambió, y tenemos que el segundo lo está ocupando América Latina.
¿El segundo América Latina?
América curioso. Latina, y dentro del ranking, pues en primer lugar fue Chile.
Ajá.
Están yendo a Chile, están yendo a Perú, están yendo a Brasil, que sigue siendo fuerte, aunque ha bajado un poquito como destino. Y prácticamente todo, Ecuador, México, muchísimo, Colombia. América Latina sigue siendo el mercado natural de España.
Y para terminar, Carmen, hay una duda que a mí me queda. Y que pensaba que Mariano te lo iba a preguntar, pero al final no lo ha hecho, y es cómo se gestiona personas desde la distancia, porque claro, los departamentos de recursos humanos de estas empresas acaban teniendo ese problema, ¿no? Mandan a una gente fuera, y ¿cómo controlas a esos expatriados?
Bueno, realmente con el apoyo de la tecnología, realmente hace unos años ahora con las videoconferencias, Skype, estamos todos muy cerca. Nosotros en nuestra propia compañía es una herramienta habitual, estamos en contacto en comunicación con nuestros compañeros de las diversas ubicaciones, que tienes un caso con Skype y es como si lo tuvieras prácticamente al lado. O sea, las tecnologías realmente han supuesto un antes y un después en lo que es la gestión de las personas a distancia. Pero yo creo que también tiene que haber y tiene que ir con un cambio de mentalidad, porque los directivos se van a tener que acostumbrar a no controlar visualmente las actividades de sus trabajadores. Hay que darle un nuevo enfoque a estas relaciones y hay que gestionar a las personas en función de los resultados, dando a la persona la libertad para elegir en qué modo quieren trabajar. Es decir, la buena gestión se va a basar a partir de ahora en cómo la empresa desea, en expresar claramente al trabajador cómo quiere que haga el trabajo y permitirle a este que lo ejecute de la forma que le sea más cómoda.
Muy bien. Pues Carmen Cruz, International Relocation Manager de MS, gracias por habernos acompañado esta noche.
Gracias a vosotros.
Continuamos.
rrhhdigital.com.
Vamos con el rumor de esta semana, que como siempre nos lo acerca Boca Negra.
¿Qué director de recursos humanos no es un gamba? No es que sea una persona que meta la pata o no la meta, que a veces la mete. Es que no le gusta nada este apreciado crustáceo, que en los restaurantes es una auténtica joya y de precio elevado. Este director de recursos humanos, desde luego, no se puede decir que sea un gamba.
Contratado y despedido.
8 minutos a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. ¿A quién contratamos esta noche, Álvaro?
Pues como ya hemos mencionado antes, contratamos al aumento de plantilla en las empresas para 2014. Ya que las empresas españolas tienen moderadas pero buenas perspectivas para este año, puesto que el 80% de ellas confía en mantener o incrementar su facturación, si bien no están dispuestas aún a realizar grandes inversiones y solo un 15% tiene pensado incrementar su plantilla.
¿Y despedimos?
Pues a Panrico, que ha presentado la solicitud de un expediente de regulación temporal de empleo para reactivar la fábrica de Santa Perpetua de Mogoda, en Barcelona.
Primer trabajo.
Well, I wonder what it's like to be the rainmaker.
Bueno, Cecilia, cuéntanos, ¿quién nos habla hoy de su primer trabajo?
Pues hoy traemos la primera experiencia laboral de Paloma Beamonte, presidenta de Xerox España, un puesto desde el que se encarga de mantener el liderazgo de la multinacional en nuestro país.
Soy Paloma Beamonte, presidenta de Xerox España, y mi primer empleo fue de azafata. Yo trabajaba azafata mientras estudiaba, compaginándolo con la carrera para sacarme mi dinerillo extra y poderme mantener yo sola. Y Xerox me ofreció trabajar en un SIMO haciendo demostraciones de máquinas. Pues bueno, hice muchas demos del primer fax de papel normal que sacó Xerox al mercado. A mí me gustó, yo les gusté y me ofrecieron entrar de vendedora. Y nada, me incorporé de vendedora y pues eso, sueño americano, ¿no? De azafata presidenta.
Ofertas de empleo.
Nuestra segunda oferta de hoy, Michael Page, desea incorporar un consultor o consultora para la división de comercial, desempeñando las siguientes funciones: desarrollo de negocio a través de diversas estrategias y acciones comerciales, fidelización y captación de nuevos clientes, gestión íntegra de los procesos de selección, como gestión del cliente, búsqueda de candidatos, criba curricular, entrevistas personales y filtrado de candidatos, presentación de candidaturas y seguimiento del proceso, negociación de propuestas de colaboración y acuerdos marco, y participación en acciones de comunicación y marketing directo. Los requisitos del puesto son: necesaria licenciatura en ADE, económicas o derecho, una experiencia mínima de 2 años en puestos comerciales como consultor o consultora de negocio o consultor de selección de recursos humanos. Además, será imprescindible una clara orientación al cliente.
Y hoy jueves cerramos con Fernando Vizcaíno Esas y nuestra sección dedicada a hablar precisamente de asuntos laborales. Fernando, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, don Fernando.
¿Qué tal? ¿Cómo vas?
Aquí andamos, hijo.
Hijo.
Con estos primeros calores que son siempre bastante insoportables.
Hasta bueno. Que se acostumbra el cuerpo.
Efectivamente.
Bueno. Háblanos esta semana, vamos a hablar, por ejemplo, bueno, no es una sentencia, pero es interesante comentar la repercusión de dos magistradas del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el caso de Bankia. Bueno, ¿no son magistrados? Sí. A ver, porque
sí, aquí sí.
La repercusión. Vale,
no,
venga.
Exacto. Es curioso, es un tema que está muy de moda. En el ERE de Bankia, la impugnación se impugna por los sindicatos y corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y en la sala, que la sección que le corresponde, hay dos magistradas, Virginia García Alarcón y Rosario García Álvarez, que han sido recusadas por los demandantes. Recusar quiere decir que consideran que tienen amistad con la otra parte, amistad íntima, interés con la otra parte. La otra parte está defendida por el despacho de Sagardoy, por Martín Godino Reyes, que además es presidente de nuestra asociación, de una de nuestras asociaciones profesionales, uh-huh. Y piensan que tiene interés porque estas magistradas dan clases a veces en estas asociaciones. Evidentemente, vamos a ver qué resuelve el tribunal sobre esta recusación, porque van a tener que recusar a todos los jueces y a todos los abogados, porque jueces y abogados estamos dando clases y estamos interviniendo en asociaciones, en las fundaciones que tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Tema curioso y anecdótico que, bueno, podríamos analizarlo además a lo mejor como una estrategia de defensa. Y acabamos, Fernando, si te parece, sí, con una sentencia, por aquello de que esto es para comentar sentencias, uh-huh, y que no nos diga la gente que no lo hacemos. Muy interesante, 19 de enero del 2014, ponente Ignacio Moreno González Ayer, que es uno de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, francamente más que completos técnicamente hablando, sobre cesión ilegal. La cesión ilegal de los trabajadores, no voy a explicar lo que es porque no nos da tiempo, pero tradicionalmente se decía que para que se pudiera plantear una cesión ilegal tenía que seguir vigente en el momento de plantear la demanda. Lo novedoso de esta sentencia muy reciente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid es que no es en el momento de plantear la demanda, sino utiliza un criterio de actualidad. Es decir, que cuando se vea el pleito, la cesión tiene que seguir vigente. Es una muy interesante sentencia que abrirá una gran polémica y veremos qué pasa en el Supremo.
Muy bien, Fernando, pues muchas gracias. Y por cierto, ¿me dejas que te ponga un aprieto?
Pequeñito. Pues dígame usted. A ver.
¿Qué te parece eso de que hayan pillado a un juez con la moto, sin casco, a tantas... Bueno,
no me pone usted en ningún aprieto. Me parece que ha hecho lo que tenía que hacer, que es irse. Me parece que todos somos humanos, pero que hay que intentar, cuando uno ostenta determinados puestos, hay que intentar tener cuidado con estas cosas. Y evidentemente, pues oye, pues si te pillan, pues muy mal irse. Y además, la verdad es que yo lo conozco, uh-huh, es un gran magistrado, era el candidato eterno del Partido Popular a presidente del Supremo, a presidente del Consejo del Poder Judicial, y me da mucha pena, pero bueno, pues creo que ha reaccionado bien y ya está.
Bueno,
no me parece más. Que no se deben hacer estas cosas.
Hay otros que no dimiten ni aunque les echen un cubo de agua ardiendo, así que por lo menos
bueno, pero,
este ha reaccionado bien.
Pero allá,
no lo digo por los jueces, lo digo por los políticos.
Ya ha reaccionado como lo que es un caballero y un jurista, y bueno, ha cometido un error, pues lo paga.
Muy ya bien, está. Fernando, hasta la semana que viene. Cuídate.
Muy buenas noches.
Pues nada, que nos vamos. Volveremos el próximo miércoles a las 10:30, 9:30 en Canarias. Cecilia, vaya muy bien esa graduación.
Pues muchas gracias.
Álvaro, a pasarlo bien.
Muchas gracias.
Mariano, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y ya sabéis, las 24 horas del día en rrhhdigital.com. Hasta dentro de 7 días.
En Gestión a Radio, la voz de los recursos humanos, con Fernando Berlanga.